casi las 4:30 de la tarde, ya seguimos celebrando este Día del Escritor, donde hablamos de colegas míos, por supuesto, ¿no? Como Hemingway, Borges, Cortázar y demás. Nosotros, la gente de la literatura y la cultura, somos así, muy unidos, así que cada vez que podemos nos celebramos mutuamente y bueno, acá estamos en ese plan. Es joda, ¿eh? No me puteen por todas las redes sociales, había así por haber. Es muy común escuchar algunos de los pioneros del rock argentino, incluso quejándose de que en algún momento los músicos no solo escuchaban música de todo tipo, sino que también leían, veían cine de autor, sabían de pintura y todo eso, y que todo eso terminaba de alguna manera más o menos explícita en las canciones que componían. Lo que dicen esos pioneros es que ese proceso se ve cada vez menos ahora, y en otro programa, si quieren, lo podemos discutir. Lo cierto es que si en alguna obra se ve clarísima toda esa ensalada de influencias, incluso por fuera de lo estrictamente musical, es en la de Manuel Moretti, cantante de Estelares, quien no solo lee, sino que también escribe. En 2018 editó Demasiadas Pocas Cosas, un libro de poesía. Por todo esto, Manuel era ideal para estas remeras rockeras dedicado al rock y los libros, así que le hicimos lo que se hace en estos casos, que es pegarle un llamadito. Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va, Diego?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, bien. Un placer acá estar hablando con vos.
Buenísimo que te pudiste hacer un ratito, sobre todo un domingo, que siempre es molesto. Aprovecho la introducción para meterte a vos en este debate que dije que no íbamos a hacer, pero de repente estamos haciendo, que es esto que hablaba, si te parece que hay algo de verdad en esto de que en los 60 o 70 el rock era más bohemio que ahora, como que tenía más sed de conocimiento y que todo eso terminaba en las canciones. Más de una vez escuchamos a gente que dice: antes los músicos leían, escuchaban otras cosas, sabían de pintura, veían cine, y ahora no tanto. ¿Te parece que hay algo de verdad en eso?
Ay, yo lo que puedo dar testimonio es de cómo impactó eso en mí, que de alguna manera es de la manera en que me formé, ¿viste? A veces lo pienso. Oscar Jalil, colega tuyo, periodista, algunas veces decía como relevamiento: banda formada en escuela de arte, ¿viste? Uh-huh. Entonces, hay, nosotros, de alguna manera, sigue siendo completamente actual. La manera de tener material para nuevas canciones es la observación, el ejercicio, la consistencia sobre lo personal. Y todo el tiempo es, bueno, a ver qué películas clásicas no vi, qué películas clásicas puedo revisitar, qué series me movilizan, qué canciones, qué escritores. Bueno, de alguna manera es como ir, es como la fuente donde uno va a beber para después saber si encuentra o no algunos versos y si concluye o no una canción, y cuando no tiene melodía por ahí algún escrito, que en mi caso es lo menos probable. A pesar de que lo he hecho durante mucho tiempo, cosas que al ser escritos y sin melodía terminaban ahí en el papel. Uh-huh. Y bueno, permitió, como bien dijiste, el libro Demasiado Pocas Cosas, que varias de esas cosas terminen en un libro. Pero mi profesión básicamente, si me preguntás, es ser escritor de canciones. Y es, bueno, tengo, no sé, 3 años de escuela de teatro, 4 años de Facultad de Bellas Artes, 3 años de estudio de cine, 3 años de música. Hice también, incluso en todo lo posible, todos estos tipos de ejercicios, ¿viste? Y uh-huh. Después, cuando se puede, se trata de meter en alguna canción.
Hablando de tu libro, Juan José Becerra, en la contratapa, a mi entender, uno de los mejores escritores argentinos vivos, dice: de vos es un Rimbaud de las Pampas que entregó su poética personal, social, naturalista y metafísica a la música, vía regia de acceso a los corazones, más allá de la comparación con semejante nombre. ¿Sos de alguna manera eso? ¿Sos un poeta que escribe en forma de canciones?
No sé, mirá, qué sé yo. Juanjo, amigo, viste, los dos somos nacidos en Junín, los dos nacimos el mismo año, jugábamos en inferiores en equipos diferentes, así que increíble, ¿no? Como la vida después nos termina volviendo, nos junta nuevamente, él como escritor y en mi caso como escritor e intérprete de canciones. Sí. Yo lo que creo, cuando, por ejemplo, ayer alguien me ponía en el Twitter, ¿viste? Es Campanas una de las mejores canciones de Estelares, ¿viste? Y otro fan respondía: no, está Un Viaje a Irlanda, está Playa Unión, está Los Lagartos Mueren en Familia. Entonces por ahí me puse a pensar algo que alguna que otra vez pensé, pero ayer lo pensé como más conscientemente. Es decir, hay en algunas canciones donde hay como una especie de poética o de literatura cancionística bonaerense, ¿viste? Sí. Con, atravesado por completo, pero que pase como hablar de mí, pero por el melodrama de la bonaerense, ¿viste? Y que para mí, por eso siempre digo cuando escribo canciones que es como el melódico tanguero, ¿viste? Más allá, por supuesto que es una banda de rock, pero para mí la formación inicial de nosotros los compositores del interior con infancia en los 70 y formación de los 60, lo más fuerte es el melódico tanguero, por supuesto que es el rock, ¿viste? Quien después junta todo, pero lo primero es el melódico tanguero. Y a mí me parece que eso también tiene como una un lenguaje, el melódico tanguero, y también esa sería como ese lenguaje tiene, por ejemplo, en mi caso, en Fabio, no tanto el Fabio cancionista, que tiene 6 o 7 canciones extraordinarias, sino el hacedor de cine, para mí uno de los artistas más importantes de la Argentina, ¿viste? El más influyente en mi caso, ¿no? Podría decir Fabio el más importante, Charlie Miguel Abuelo, algo así.
Sí, mira, justo te iba a preguntar por el tema del tango, que es un género que a vos te atraviesa igual que el rock. Se habla mucho de que en el rock no tenemos, ponerle un discépolo. ¿Permite la extrapolación al lenguaje rockero, la sensibilidad del tango? ¿El lenguaje es el mismo? ¿Se escribe de determinada manera pensando en la música que va a acompañar esos versos? ¿Cómo funciona?
Mira, muy muy consciente de eso no soy. Lo que sí sé es que en muchas canciones que hemos hecho, que compongo, lo que sea, se cuela el universo de la melodía tanguera, ¿viste? Uh-huh. Un ejemplo re claro, yo lo tengo en un montón, pero cuando volvíamos de grabar con Hilda Lizarazu, de lo de Juan Chivaleirón, que Hilda grabó en el disco Ardimos, I'm Lucky Man, entonces había escuchado un partecito, porque también había grabado Andrés, Moneda Corriente en ese disco, ¿viste? Entonces escuchó. Y cuando volvimos en el micro me dice, pero Moneda Corriente, la melodía es tanguera. Y me dice, viste, la melodía de ta 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 ta, así he corrido tanto que en verdad me quedé. Entonces, yo sé, sí, claro. Y a mí me parece, por ejemplo, que en canciones mías y en el mundo estelares el tango está re vivo, viste. Está presente, aparece de un montón de maneras. En las letras ni qué hablar. Todos los poetas del tango, no todos, pero por ejemplo con Tursi, Mansi, Los Espósito, Cadícamo, han sido muy importantes para mí, siguen siéndolo, ¿viste? Para mí porque son deudores de los simbolistas franceses. Hay algo también del haber sido formado en el lenguaje poético de los 60, que es deudor de los simbolistas en Europa. Eso lo toman los franceses y también lo tomamos nosotros como más jóvenes en los 70 y pico. Entonces, el tango está recontra presente, ¿viste? Y incluso hay algo más fácil que es más telúrico, que es el 3x4, el valsecito.
Sí.
Esa subdivisión que es más del tango que del rock, mucho más del tango. Es en uno de los lugares donde más cómodo me siento, ¿viste? En el, escribiendo canciones, es en los valsecitos.
Bueno, lo que hiciste con Cucuza, con Autobuses, ¿va por ahí o no?
Claro, y claro, Cucuza, que es un intérprete de tango alucinante, inspiradísimo, que no para de inspirar además, él le gustaba Estelares y nos hicimos amigos, yo porque a través de Acho Stoll, que un día nos presentó, grabamos juntos Buenos Aurios, un disco de Acho, entonces a partir de él, el Cucuza me confesó que escuchaba Estelares y lo invitamos por primera vez a una trastienda, a cantar precisamente Autobuses, y hace poco me dio el honor de ponerlo en un disco de él, cantar Autobuses con unos arreglos de él, y unas guitarras, y quedó hermosísimo, ¿viste? Y mirá, y justo ahora por el universo pandemia, que en el último tiempo medio que me estoy más paranoico, porque me parece que estoy a 15 días de la vacuna, y antes salí un poco más, ahora salgo menos, pero con Lito Vitale, me invitó a hacer con Lito Vitale Autobuses para la televisión, y lo tuve que cancelar precisamente hasta que me ponga la vacuna. Eso fue todo obra de Cucuza, ¿no? Que es un intérprete de tango, como bien enunciaste vos, alucinante, ¿no?
No, ese disco de Cucuza es increíble. Me quedé pensando con lo de decirte poeta, escritor. ¿Un poeta es un escritor? Siempre me da la impresión de que un escritor se pone a escribir, pero que un poeta como que no lo puede evitar, como que uno es un oficio y otro es un impulso. ¿Vos cómo vivís la escritura? ¿Para vos es sentarte a escribir o es no puedo no escribir?
No, yo viste, en eso soy medio un desastre, porque no me doy cuenta, sería así, no tengo método, pero a la vez tengo método porque lo hago, ¿viste? Qué sé yo, por ahí no me pongo a escribir en cosas, pero a veces me cuelgo en Twitter, ¿viste? Y varias de las cosas que terminaron, demasiadas pocas cosas, incluso algunas otras que escribo ahora, que me gustan, que empiezo a jugar y las pongo en Twitter, ¿viste? Es increíble eso, es como una comunicación. Entonces el hecho de escribir más a solas, hace poco arranqué como un supuesto segundo libro, ¿viste? Pero yo me parece que no tengo naturalidad en la prosa, no he hecho mucho ejercicio en prosa, entonces lo que me sale es como jugar con el verso, eso sí me gusta mucho. Cuando está corrido la melodía, ¿eh? Porque cuando es melodía es canción, que puede subirse una canción, encontrar lo que te decía hoy, encontrar alguna poética. Pero cuando me pongo a escribir versos y que me siento más cómodo y más suelto, va sin melodía, ¿no? Pero no tengo tanto, lo hago como te estoy diciendo, de esta manera. A veces escribo un poco, pero en lo que es el mundo del escritor, que a veces pienso, manejo de la prosa, yo lo pienso de esa manera, ¿no? Uh-huh. Porque no sé por qué me voy a cuentos y novelas, que es el lugar donde yo me caigo al vacío, no lo intenté nunca, pero me parece algo imposible, ¿viste?
Sí.
Me parece imposible. Entonces, las veces que aparece el escritor en mí, en líneas generales, puede llegar a ser una prosa muy breve, porque vuelvo a lo mismo, no tengo ejercicio, y si no son versos, o narraciones, o traducción de imágenes, cosas que estoy viendo y que me pongo a jugar, ¿viste? Pero lo que sí es cierto es que me gusta, lo disfruto un montón. Hay momentos en donde el mundo de la, no sé cómo llamarlo, la poética, ¿no? La verdad que no sé, porque además son palabras muy grandes, ¿viste? Escritor, al menos para mí, es una palabra gigante. Yo me convertí después de 35 años, ahora sí acepto que soy un cantante, ¿viste? Ajá. Lo acepto hace 4 años, porque me sentía medio feo conmigo y empecé a tomar clases de canto con Raúl Cariola. Entonces el intérprete empezó a mejorar y ahora me disfruto y siento que voy mejor con la voz. Entonces, después de 35 años, digo que sí, soy un cantante. Pero escritor, sí, podría decir el desarrollo de mi oficio, escritor de canciones. Pero escritor es como una palabra muy alta, y poeta ni que hablar, ¿no?
Sí, sí, es lo que jodía yo recién cuando, antes de presentarte a vos, de mis colegas Hemingway y Bukowski, no sé qué. Volviendo a Rimbaud, que lo mencionamos hace un ratito, una de las canciones más explícitamente literarias que escribiste es la que lleva su nombre, justamente del costado izquierdo, que además nombra a Jean Cocteau también.
Sí.
¿Qué es lo que...?
Antonio Berni, a Jean Cocteau, a Paul Klee, a Carlos Alonso. Esa canción es un... me levanté un día de resaca, después habíamos tocado en La Trastienda y eran épocas muy... Yo estaba recién separado de mi pareja anterior y me desperté de resaca y estaba como muy para atrás y tenía una melodía y me puse a jugar con la melodía y se resolvió en 2 horas, ¿viste? Y porque la sensación que se me vino fue hacer un homenaje a la formación acá en La Plata, mi formación entre Escuela de Teatro y la Facultad de Bellas Artes. Entonces me puse a jugar con el material con el que nos relacionábamos, ¿viste? Esa fiesta que fuimos los dos a los bosques en el viento. Bueno, esto es de todo un poco, ¿no? Entre lo lisérgico, el consumo de estupefacientes y leer a Cocteau y a Rimbaud y la fascinación por Berni, Carlos Alonso y todos los paisajistas del siglo XIX argentinos. Entonces, todo eso le dio vida a Rimbaud.
A todos nos fascinan los malditos, ¿no? Es un problema a veces el malditismo, lo digo con conocimiento de causa. A veces uno flashea Bukowski a las 2 de la mañana porque se tomó un whisky y después tiene que leer lo que uno escribió al día siguiente. Y es un problemón, menos mal que muchas de esas cosas, estoy hablando de mí, ¿no? No sé si será tu caso, pero menos mal que muchas de esas cosas, o casi todas, no llegaron a los ojos de nadie.
Es que por ahí, por mi trabajo que estas aventuras así de lanzamientos y qué sé yo, las primeras épocas realmente era muy joven y el mundo de los excesos y la cualquiera estábamos ahí a full, entonces había mucho de eso de creer en viste que es como en estado de euforia que escribís algo alucinante, extraordinario. Uh-huh. Y por años te dabas cuenta que no valía ni 3 pesos lo que escribías, viste. Entonces ya hace por lo menos 15, 20 años que esas cosas no me pasan. No me engaño con la euforia, porque casi no laburo en euforia, ¿viste?
O sea, que no me acuerdo quién era que había dicho, no sé si Bukowski no era, que había que escribir borracho pero editarse sobrio.
Claro, claro.
Y me parece un gran consejo, porque todo lo que escribís, como vos decís, en estado de euforia es maravilloso y de repente viene la realidad claro. Y te da lindo sopapo.
Claro.
Así funciona. Más allá de referencias evidentes como Rimbaud o Castañeda, que lo nombrás en Eléctricos Duendes también, ¿hay canciones de estelares con referencias literarias que pueden no ser tan evidentes? Cosas que si vos no salís a contarlo no nos enteraríamos nunca.
No, no sé si es así tan puntual, ¿viste? Hay como formas, pero por eso digo Leonardo Fabio, porque por ejemplo en Superacción, cuando cuento, viste que yo tengo como tendencia a ir a lugares geográficos, ¿viste? En las canciones. Y algo de eso siempre se me aparecen como las imágenes son la de los 70 y de las kermeses y de la vida bonaerense del interior, que aparece mucho en Fabio, ¿viste? Entonces, a veces te podría decir que escribo canciones y aparecen imágenes de películas más que de autores, ¿viste? Por ahí de escritores. Lo que puede aparecer de escritores es como la manera o los estilos, ¿viste? Es como, yo pensaba Bullet Park de Cheever, que Cheever para mí es como un genio, un genio. Se puede haber prendido en mí en el hecho de escribir alguna canción de una forma elegante, escribir de manera elegante el escarnio, ¿viste? Y bueno, pero bueno, pero eso es como algo con 200 monos, te diría, ¿viste? Pero no sé si cuando me pongo a escribir una canción, alguno de estos tipos está tan presente. Porque cuando escribo canciones, lo que vienen son imágenes, ¿viste? Y es más probable que se prendan con más probable que se prendan con cine que con escritores.
Seguimos hablando con Manu Moretti. ¿A qué libros volvés todo el tiempo? ¿Cuáles son esos dos, tres, cuatro libros que leíste 40 veces y cada vez que no sabés qué leer vas y manoteás ese mismo?
No, no sé si libros, es como que voy a.
Autores.
Claro, Bolaño me sigue pareciendo como uno de los mejores escritores modernos de lengua castellana. No sé, suponete, para aprender a escribir, leí un par de veces El Capitán no tiene quien le escriba, ¿viste? Pero digo, por algo tan sintético, tan claro y tan breve, decís, ¿cómo? Y está buenísimo porque en lugar de aprender me caigo más al vacío leyendo esto, ¿viste? No sé, me gusta Irving, ¿viste? El mundo según Garp siguen siendo como motores de ¿cómo sería? No sé cómo explicarlo, son como motores de talentos de autores, ¿viste? Bueno, en el caso de Juanjo fue para mí un alegrón gigantesco el espectáculo del tiempo, ¿viste? Porque hacía tiempo que yo no leía una novela de semejante calidad en castellano. Yo no soy ¿viste? Un lector de cantidad, ¿viste? Estaba por ahí, claro que he leído, pero también tengo épocas en que no leo nada porque estoy tremendamente vago, ¿viste? Entonces, a mí me pareció que El espectáculo del tiempo es una novela impresionante, ¿viste? Y con un estilo tan sobriamente narrado, tan medular, que me pareció imposible, ¿no?
Me da mucha bronca Becerra, no puede escribir tan bien. Tiene que dejar algo para los demás.
Y también, ¿viste? Que pasa eso, no, no sé, te digo, mis amigos de, qué sé yo, él, Fabián, pero en el caso de él, cada vez juega más con su lenguaje, ¿viste? Con su voz, ¿viste? Va y viene, me da mucho esta sensación de los que hacen jueguitos, ¿viste? Me pasa también con los tipos muy dotados, ¿no? Juanjo tiene algo de la escritura que ronda ese lugar. Bueno, me acordé cuando dije muy dotado el primer cuento de El hombre de pelo raro, ¿cómo era? La chica de pelo raro de Foster Wallace. Que dijo, ¿cómo se puede escribir así, viste? ¿Cómo se puede tener semejante facilidad? Pero bueno, son facilidades. Y en ese terreno de la narración y de la prosa y de estilos tan depurados, yo nunca ni siquiera intenté meterme porque me parece, ahora en este segundo ejercicio que estaba haciendo del libro, algunas crónicas más breves, como aprender, viste, como tirarme de cabeza en la prosa, pero me parece como un mundo difícil y ajeno, viste. Acá me he anotado, mira, justo me había anotado un poco precisamente de libros. Bueno, uno que vuelvo siempre, pero cuando me preguntan, bueno, se coló en Aire, en la canción Aire, que es el fin de la aventura, ¿viste? De Graham Greene. Que me acuerdo que cuando lo leí, no me acuerdo, hace mucho, te voy a estar hablando en 1997-98, quedé como fascinado. Yo estaba leyendo El Gran Gatsby, Suave es la noche, Venida de los subterráneos de Kerouac, que es, a pesar de Big Sur y de El Camino, a mí el que más me gusta es El Subterráneo, o el que más impactó en mí es Los Subterráneos. Bueno, me acuerdo que venía de otra clase de escritores y me choqué con El fin de la aventura de Graham Greene y quedé patas para arriba. Estuve mucho tiempo muy diciendo, después hay una película que hace mención que está basada en el libro. Y bueno, fue así que en aire cuento leyendo un libro de amor, ¿viste? Porque, ¿cómo es que dice? Bueno, no me acuerdo, pero algo, alguna parte de la canción dice, leyendo un libro de amor, oyendo letras de folk, estaba escuchando Blonde on Blonde de Dylan a morir.
Ajá.
Y Blood on the Tracks, y estaba con El fin de la aventura. Y las tres situaciones la metí en la canción.
Bueno, lo último que te pregunto, yo recién contaba, capaz que con un poco de vergüenza, que nunca había terminado de entender a Tolkien, que nunca había entrado a Tolkien, que todo el mundo leyó El Señor de los Anillos y que yo me quedo afuera de eso. ¿Hay escritores de esos reconocidos por todo el mundo que a vos no te cerraron nunca?
Y esta, bueno, Tolkien, digo, pero en realidad lo que no me gusta, lo que a mí no me toca es como la... Hay algo de la fantástica pseudoadolescencia, cruz infantil pseudoadolescencia inglesa que no me toca, que no los puedo leer. Tolkien es uno de ellos.
Bueno, coincidimos en esa entonces.
Claro.
¿Qué planes hay con el libro este que estás preparando? ¿Está ahí en la cocina, digamos?
Total, porque también porque es ver si ver cómo me meto en porque tengo ganas de un poco de prosa, ¿viste? Uh-huh. Pero no quiero que sea muy larga y quiero estar contento, ¿viste? Porque de hecho el libro Demasiadas pocas cosas empieza con una prosa viejísima que yo tenía del año 98-99 y que Juanjo, como la prosa dice, me largo a escribir porque estoy ido, porque no me puedo aterrizar, qué sé yo, dice, así tiene que empezar el libro, pero a mí me da vergüenza porque digo, escuchá, no escribí nunca prosa, eso dos veces escribí prosa y voy a arrancar con eso, con el libro, que así que bueno, de alguna manera una especie de revancha de a ver si mejoro un poco o si hago un ejercicio de prosa y si termino contento, quizás eso sea un segundo libro.
Excelente, bueno, quedamos a la espera de eso. Manu, muchísimas gracias por hacerte un ratito para hablar con nosotros en domingo, que siempre es un día jodido, pero bueno, muchas gracias.
No, un placer y aquí estamos para lo que se necesite.
Dale, quedamos en contacto y ya vamos a encontrar alguna excusa para molestarte de vuelta.
Dale, abrazo.
Un abrazo.